tal que fueras capaz de descubrir los secretos para hacer negocios en el mundo de hoy? Imagínate conocer lo que saben los ricos acerca del dinero que la clase media nunca llega a entender. Somos una organización que te propone una vida diferente. Creemos en el emprendimiento y el desarrollo humano a través de una educación real para el mundo de hoy. No elegimos a los más entrenados, entrenamos a los elegidos.
Somos seres humanos que estuvimos dispuestos a poner un trabajo durante algún tiempo y poco a poco, en el caso de nosotros, gracias a Dios, más pronto que tarde nos enamoramos rápido del negocio y eso tiene mucho que ver con el crecimiento que vas a lograr, porque cuando estás enamorado de alguien, cuando estás enamorado de algo, no importa lo que haya que hacer, siempre vas a tener la disposición de hacerlo. Y yo me enamoré de esta mujer hace 24 años y obviamente cuando ella tenía varios pretendientes, ella se movía pues en el ambiente político y todo, y había gente ahí que tenían puestos y senadores y todo el rollo y buenas invitaciones a comidas y todo eso, y pues yo comía acá en el Anafre con los carpinteros y todo, y sabes que era muy diferente. Pero un día, muy en serio, muy desde el fondo de mi corazón, le dije: mira, no sé, sé que si me aceptas y todo, yo te voy a querer como nadie te ha querido, pero además sí estoy dispuesto a ofrecerte mi vida, ¿no? Y eso yo creo que fue la diferencia para que ella pues me tomara en cuenta, ¿no? Así es de que los dejo con Anita.
Efectivamente, no venimos de una familia rica, somos realmente los dos de familias que han luchado por salir adelante. Y yo creo que todos ustedes y todos los que están aquí en este lado que vinieron no importa si a México, de Sudamérica, viniste a luchar por tu vida y eso es lo que nos hace en común. Y otra cosa que tenemos en común es que estamos ahora en un vehículo que tenemos aspiraciones, sueños, y eso se van a cumplir, yo lo sé. Y sabes que de que esta parte de la historia no es otra cosa más que te vengamos a platicar qué retos pasamos, ¿verdad? Para que puedas tener testimonio de cómo solventamos esos retos, cómo los logramos sobrepasar. Porque yo sé que cada uno de ustedes en esta vida que llevas, estás pasando por retos. Y nosotros estuvimos ahí, eso es lo maravilloso, que todos empezamos desde el 3%, no importa que él haya sido arquitecto y que hubiera tenido o haber sido dueño de una empresa o que yo hubiera sido secretaria de educación. No importa el nivel en donde estemos, siempre empezamos al 3% y en este negocio todos empezamos a aprender de lo básico, ¿no? A lo mejor el problema es que cada uno tiene diferentes retos dependiendo de cuál es tu problema que tienes que sobrepasar para poder después ayudar a otros. Mi reto más fuerte en el negocio, te lo comparto, es la baja autoestima. Fue la baja autoestima. Yo, desde que conocí a Saúl, no lo puedes creer ahorita que casi le robo el tiempo y casi la primera vez, el antier que participamos, casi me mato porque le robé tiempo. Yo no quería hablar y cuando entramos en este negocio le dije: no te preocupes, Saúl, vamos a entrar y tú hablas, ¿no? Yo te ayudo. Lo que pasa es que cuando tiene uno mucha información que transmitir de corazón, o sea, te va a tocar, te va a pasar. O sea, tú estás ahí pensando: no, yo no voy a hablar, yo no, me da miedo subirme, etcétera. Pero cuando tienes una vivencia y luego tienes gente a la cual quieres transmitir eso para decirles que tú puedes, campeona, mira, que te va a pasar eso, pero no importa. Y esa emoción es la que te hace estar aquí arriba y hablarlo, ¿me entiendes? O sea, porque es lo que tú quieres transmitir. No es de que tengas que hablar y decir: oye, pues vas a darte una oratoria del tema de la molécula, ¿no? Pues sí, pues yo qué voy a saber del tema de la molécula, ¿no? Pero si es de tu vida y es de tu testimonio y es de lo que tú pasaste y viviste y quieres de alguna manera darle y transmitirle a toda esa gente que está luchando un poquito de esperanza, vas a ver que ese ardor y esa pasión te va a hacer subir y platicar. Y bueno, pues comentábamos que prácticamente todas las historias y los cassettes que tú escuchas en el negocio, lo único que te están dando es un testimonio de que esto se puede, porque los retos que cada uno pasamos, pues o sea, la batalla con uno mismo la libramos. O sea, ¿quién ganó? ¿El yo anterior o este yo nuevo, no? Entonces, yo ganó el campeón que tengo adentro de mí. Y hablándote de campeón, de veras que, y hablándote de baja autoestima, te encuentras con cada gente de veras cuando entra el negocio que tiene tan baja autoestima. Y dice: hola, campeón, no me digas campeón. Ay, ¿por qué? Si eres un campeón. No, me dices como perro. ¿Como perro? Sí, ¿no ves que Disney anuncia las croquetas campeón? Me siento como perro, dice. Oye, no, pues es que ¿qué es lo que tienes adentro cuando te dicen, no? Entonces, a veces es eso. Yo batallé mucho con la autoestima. Saúl te puede platicar, cuando yo lo conocí todo, me tapaba la boca, caminaba con la cabeza agachada. Y bueno, cuando tú tienes un compañero, un hombre que te va construyendo, te va ayudando a ser compañero de la vida, de veras que es fabuloso, ¿no? Y luego todo el sistema en el negocio. El otro reto con el que yo batallé fue la crítica. Todos pasamos por eso, ¿verdad? La crítica, ¿no? Creo que nadie de los que entramos en el negocio no pasemos por la crítica. Pero yo la pasé pública. O sea, si tú eres un funcionario público, la crítica no se convierte nada más en los de tu casa o en tus amigos o cuando vas a un baby shower, a una boda. Esto se convierte en las calles, ¿no? Cuando hay manifestaciones, cuando hay gente que, pues ustedes saben, en México se desfila el 1 de mayo, el 5 de mayo, el 20 de noviembre, y todos los maestros que desfilaban, pues yo como era secretaria de Educación, pues con mantas, quiten a Ana de Amway, ¿no? Y que se está robando el dinero de la secretaría y está forzando a entrar a los maestros, y tuve que ir al Congreso. O sea, la crítica para mí fue uno de los retos más fuertes, pero la crítica junto con una que se llama más fuerte que la crítica, que es la calumnia. ¿Tú sabes lo que es la calumnia? La calumnia es cuando dicen de ti cosas que no son ciertas, ¿no? Porque bueno, si te critican por lo que haces, bueno, pues a lo mejor no les parece, ¿no? Pero cuando te dicen mentiras, ¿no? Cuando dicen de ti cosas que no son ciertas, a uno le desgarra el corazón. Entonces, pues el ser una figura pública, alguien podría decir, ah, no, pues la tenías muy fácil, ¿no? Imagínate lo que nos costó. ¿Sabías que tú hacías un open, invitabas a gente al open y le decías a Saúl, tienes que dar el open, Saúl? Y resulta que todos los que estaban ahí venían con un folder aquí bajo el brazo. ¿Sabes qué quería decir ese folder bajo el brazo? Allí en México se usan mucho los folders para poner una petición. O sea, te iban a pedir una plaza, una promoción, una beca para recomendar a tu hijo, ¿sí? Y cuando yo los veía entrar al Open, sí, unos Open numerosos, pero con los folders bajo el brazo, dije, no, estas gentes no van a entrar, vienen porque quieren venirme a pedir un favor, ¿no? Y entonces imagínate el desánimo y qué valentía de Saúl estar dando un Open en un cementerio, ¿no? Porque yo sé, así los veía. Hagan de cuenta que eran como lápidas todos los que estaban sentados ahí. Porque ni siquiera estaban escuchando, ¿sí me entienden? Ni siquiera estaban escuchando. O sea, estaban pensando en cómo te iban a plantear la petición, de hacerte la petición de la beca, ¿sí me entiendes? Y estaban esperando a que terminara ansiosamente eso para poderte parar e irte. O sea, esos son los retos. El reto también, tú estás en una posición que me costó, imagínate, 30 años
déjame,
llegar.
Déjame agregar ahí que en esos opens, o sea, las primeras veces te emocionabas porque decían, oye, ¿cómo cuánta gente espera? No, pues unos 80 o 100. Ay, en los primeros pues estaba re suave, ¿no? Y resulta que tú les estás dando la oportunidad a través del negocio de que puedan ganar lo que quieran ganar, si ponen el trabajo, que puedan viajar, que puedan tener lo que quieran. Y ellos en el folder bajo el brazo lo que estaban pensando era, ¿sabes qué? 2 horas más en la primaria o 2 horas más en la secundaria para ganar una miseria, ¿no? Finalmente. Pero en lo que, ¿sabes qué? No había que esforzarse, no había que salir más allá de la mediocridad en la que mucha de esa gente desafortunadamente se manejaba, ¿no? Entonces era bastante desgastante el tratar de estar haciéndole y echándole. Porque yo me he preciado de algo, nunca he dado un open con falta de entusiasmo, con falta de energía, ¿no? Y de repente pues era así como que como un cementerio, ¿no? O sea, volteabas y no les entraba nada, ¿no? Estaban pero bien fríos, ciudad.
Sí, a mí una vez me acuerdo que le digo a Saúl, mira, es como tratar de aventar un reloj despertador en un cementerio. ¿Quién va a despertar ahí? O sea, estás dando el plan y pues nadie. Bueno, esto lo que te platico, ¿no? 30 años de estar desde secretaria mecanógrafa, porque yo desde que entré en la secretaría, entré desde el puesto, yo estudié secretaria. Mis padres no podían darme una carrera y la carrera me la hice yo en el sistema abierta, 4 carreras, estudiando por afuera. En el sistema abierto siempre me ha gustado mucho aprender, me ha gustado mucho leer. Eso me ha inculcado mucho la cultura de estar leyendo siempre. Y pasé de secretaria, jefe de oficina, jefe de departamento, 17 diferentes puestos. Y el puesto de secretario de Educación Pública, vamos, es un puesto político. Me pusieron ahí porque el que estaba ahí se enfermó y me pusieron como temporal, ¿no? Vamos a decir 6 meses y duré 10 años, ¿sí? Y entonces imagínate lo que significaba cuando llegó el negocio a nuestra vida. Teníamos 6 meses yo de ser secretaria. Mi familia me comía. Oye, Ana, ¿pero cómo te entretienes en otra cosa si toda tu vida te ha costado y tienes un puesto político y eres lo máximo? ¿Y cómo que te dedicas a los jabones? ¿Cómo puede ser que la familia cercana, ¿verdad?, tus hermanos, toda la gente que de alguna manera se ve beneficiado de tu puesto, ¿no? Porque finalmente si te critican, pues también a ellos les embarras, ¿no? Entonces sí, entonces ellos no, pues ellos lo que querían era disfrutar de la posición. Y entonces me decían, no, mira, le digo, es que de veras, mira, ya esto lo vi. Ahora te voy a platicar que el proceso no fue fácil de tomar la decisión. ¿Cuántos tienen ustedes aquí gente que hace 3 meses los tienen en seguimiento y no les han dicho que sí? ¿Alguien que tenga 3 meses de gente? ¿Alguien que tenga 3 años? Nosotros fuimos de 3 años. Los Oplen, amigos de Saúl, le dieron el negocio, nos platicaron, y a mí me pareció como a ventas. Y yo le dije a Saúl, ¿sabes qué? A mí no me gusta vender, me fascina comprar, pero vender no. Entonces, ¿sabes qué? Yo no me dedico a eso, no tengo tiempo, estoy muy ocupada. Y entonces Saúl y los Oplen nos esperaron 3 años. Cuando vinieron a visitarnos a México, porque ellos viven acá en San Diego, vinieron a visitarnos a México, yo vi un cambio en ellos. Fíjate, una de las formas también indirecta como tú puedes auspiciar gente es el testimonio que ofreces de mucha gente que te está viendo y que te está viendo que cambias y que mejora. Probablemente el dinero pues está llegando y no vas a tener una casa grande luego, pero si estás leyendo y estás escuchando CD y estás viniendo a los eventos, el cambio se te va a notar. Y en tu apariencia también. Entonces, yo noté en ellos, después de 3 años, que se llevaban mejor, que estaban trabajando por los niños de la calle, cosa que a mí era algo que me... Pues yo creo que a todos tenemos esa sensibilidad de hacer algo, ¿verdad?, por los pobres, pero como dicen, para ayudar a los pobres tienes que dejar de ser uno de ellos, ¿no? Entonces no puedes agarrarlos y ayudarlos si tú estás también fregado, ¿no? A veces te jalan y te jalan. Digo, tú tratas de jalarlos y te jalan a ti. Entonces, yo vi que ellos lo estaban haciendo y él es arquitecto. Nuestro Soplan, el Oplan, es arquitecto, amigo de Saúl, de la universidad, y batallaba mucho con los clientes. Y yo sentía que ya no estaban enojados, que ya no había esa, molestia con la vida. ¿No le has notado a las personas cuando platicas con ellos? O sea, esa frustración, esa amargura de trabajar, de estar haciendo lo mismo, ¿no? Todos los días y no tener esperanza. Y yo les notaba un brillo en los ojos. Y fuimos a comer. Yo para esto, cuando nos vinieron a visitar, le dije a Saúl, oye, Saúl, que no me toquen el tema del negocio, ¿eh? O sea, porque uno no quiere ser, forzado, influido, ¿no? Entonces le digo, mira, si vienen a visitarnos, qué padre, ¿lo siguen haciendo? Me dice Saúl, sí, yo creo que sí. Que no me toquen el tema del negocio, le dije, porque me voy a incomodar, ¿no? Porque me van a querer venir a convencer, ¿eh?
Lo importante durante esos 3 años fue que ellos me mandaban a mí los CDs y libros, y yo con Jesús siempre estaba hablando del negocio. Y yo le decía, pues ¿sabes qué? Que aunque ella no quiera, vamos a firmar y ya. Y me decía, no, ¿sabes qué? Los queremos demasiado como para provocar en ustedes una ruptura interna. Queremos mejor esperar a que lo hagan juntos. Y esa fue la diferencia en el caso de nosotros, ¿no? O sea, de alguna manera los libros a mí me fueron construyendo poco a poquito, y la imagen que él me estaba dando, decía, ¿sabes qué? No comas ansias, o sea, todo llega a su tiempo. Y finalmente cuando llegaron esa... fin de semana a compartir con nosotros, nos fuimos a Zacatecas, a Dolores, a Aguascalientes, a Querétaro, por ser en el centro de la República, nos quedaba todo muy cerca, y entonces empezamos a notar en esos transcurso de días que ellos se manejaban muy diferente, nos gustaba ver cómo se llevaban, a veces el cederse la palabra, el no pelearse por la palabra, la apertura de la puerta del coche, el acercar la silla, muchos detalles, ¿no? Que te van diciendo, aquí hay algo que no es lo normal que veo en las demás parejas, ¿no?
El último día yo ya estaba ansiosa de saber por qué el cambio, ¿no? Entonces yo les digo, oye, ¿por qué cambiaron tanto? ¿No? Y entonces me dijo Jesús, se quedó callado y me dijo, ¿sabes qué, Ana? Yo te veo que estás, te gusta mucho lo que haces, estás muy involucrada en lo que haces y no te queremos distraer, pero mira, te voy a dar un ejemplo. Hazte de cuenta que un niño está jugando con unas canicas y está entretenido en las canicas. O sea, para él el mundo no existe, nada más un juego de canicas. Y tú ves que traes unos mocotes acá. Y no puede respirar, ¿no? Y tú, madre del niño, pues lo primero que dices, a ver, niño mocoso, ven para acá, te voy a sonar. ¿Iría el niño? No va, porque está en su juego. Él no tiene interés de que le suenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Le agarras una paletita o algo que le llame más la atención, que sea más interesante de lo que el niño está haciendo. Entonces el niño voltea con la paletita y te ve, y entonces el niño dice, bueno, puedo tener las dos cosas, ¿no? Entonces va por la paleta y cuando traes al niño, agarras y sacas el Kleenex y le suenas, ¿no? El niño no se daba cuenta que no estaba respirando bien. Empieza a respirar bien, agarra la paleta y sigue jugando, ¿sí? Entonces yo me quedé pensando, dije, ¿qué será? ¿Seré mocosa? Oye, lo que me estaba queriendo decir Mioplan, Jesús, no, todavía no era Mioplan, Ana, tú estás trabajando, te gusta lo que haces, pero no estás viviendo la vida. Lo estás haciendo estresada, lo estás haciendo, y tú crees que así es la vida y que así estás bien. ¿Por qué no, verdad? Entra. Tienes el fruto de acá y puedes seguir en lo que estás haciendo. Cuando a mí me dijeron eso, porque eran 30 años de mi vida, imagínate la frustración que de saber que 30 años invertidos en donde tú estás consiguiendo lo que estás, ¿verdad? Y te estás manteniendo, y de repente echar a perder eso, y ahora que te dicen, no, pues que puedes hacer eso y puedes hacer aquello, porque en lo anterior te decían, no, es que el negocio es para que dejes de trabajar, y yo no quería dejar de trabajar. O sea, a mí me gustaba lo que hacía, era apasionante, era por lo que había dado mi vida. Y estaba, imagínate, yo te pido, imagínate que hubieras llegado tú a ser secretario de educación y hubieras escalado por ese puesto y estuvieras en la cúspide y te dijeran, no, acá hay otro negocio. Pues no quería. Pero me hizo reflexionar y dije, sí, cierto, o sea, yo estoy estresada, necesito trabajar para futuro, esto no sé cuánto va a durar, ¿no? Y entonces le dije a Saúl, a ver, Saúl, vamos a escuchar el plan. Yo no sabía que Saúl ya lo había escuchado y todo. Llegamos a la casa, era el último día que estaban ahí. Sacaron la pizarra y todo. ¿De dónde? No sé, porque yo no les había visto la pizarra, los libros y todo lo que traían. Sacaron y empezaron a darnos el plan. Yo estaba maravillada de lo que estaba escuchando, emocionada, fíjate, en otra disposición de escuchar. No en la primera ocasión, cuando tú verdaderamente no tienes interés. Porque hay muchas personas que no tenemos interés. Entonces, moraleja para que todos ustedes aprendan del testimonio de nuestra historia. Realmente todos tenemos la necesidad, pero no todos tienen el interés en el momento en el que les presentas el plan. Pueden estar entretenidos, pueden estar agobiados, pueden estar incluso adoloridos de alguna otra experiencia, pero todos somos clientes potenciales, todos somos auspiciantes, potenciales, y lo que necesitamos ir tomando en la experiencia del negocio es la habilidad de encontrar cómo llegarle a las personas. Por eso cuando tú te vuelves zafiro, esmeralda y diamante, se te da más la habilidad del auspiciamiento, porque ya tienes esa relación y ya sabes cómo. Al principio lo haces tan estresado y tan pensando en ti, en tus necesidades y en llegar con la desesperación y con la frustración que tienes, que presionas a las personas, ¿sí? Entonces, te digo, así pasó, entramos un primero de septiembre, y pues como todos ustedes, yo creo, ¿no? Porque así también nos ha tocado con nuestros downline, estás en la, o sea, pasa, en el negocio pasa así, ¿no? Estás así. O sea, subidas, muy emocionada, bajadas, porque a veces la gente no hace lo que quiere. O sea, batalla uno porque la gente es la gente. O sea, como me dijeron, es que ¿sabes qué? Tenemos dos buenas noticias. El trabajo no es con productos, porque yo no quería vender, ¿verdad? El trabajo no es con productos, es con gente. ¡Ah, pues fabuloso! Y la mala es que el trabajo es con gente. O sea, trabajar a la gente, hacer que la gente haga. Fíjate, allá te va mi definición de lo que vi al principio. Trabajar con la gente, convenciéndola, inspirándola, más que convenciéndola, inspirándola a hacer algo para lo que no tienen habilidad, no les gusta, pero les conviene. Eso es lo que hacemos. O sea, hacemos eso, y por eso tenemos que inspirar, y por eso tenemos que poner el foco siempre, el enfoque en el resultado, en el resultado, en el resultado. Bueno, yo les dije, no importa, tan emocionado está uno que dice, no importa, vamos a trabajar con la gente, vamos a convencerla, ¿verdad? Yo también pensando en el convencimiento. Y la primera lista que hice fue de mí para abajo, fíjate. Todos le achacamos aquí, ¿no? O sea, a mi secretaria, a la gente con la que yo podía influir para decirle, fírmale, ¿no? ¿Sí? O sea, con los familiares con los que tú tienes más ascendencia. Bueno, pues llega la primera convención, la libre empresa, en septiembre, a los 15 días, y nos dicen a nuestra sopla y a Saúl y a mí, ¿sabes qué? Hay que ir a la libre empresa. Oye, pero tú me dijiste que había cuatro. No, ahorita no, porque acabamos de gastar mucho. Vamos a la segunda o a la tercera, no hay problema, ¿no? No, es que esta es muy importante porque tú tienes, me decían nuestros upline, de veras, una gente que hizo las cosas, ahora con que está uno a larga distancia, ¿verdad? Que ya después de las cosas en pasado y entre retrospectiva, uno ve que hicieron las cosas, pero como deben de hacerse con nosotros. Iban una vez al mes, somos grupo a distancia, venían de San Diego a México, iban una vez al mes, nos dejaban una serie de tareas, al principio nos dieron el plan, en la segunda dejaron ya a Saúl suelto. Que le digo a Saúl, oye Saúl, ya tienes el segundo o tercer día que llegué nos vamos a la convención, nos pagan, nos ayudan, porque dice, ¿sabes qué? Hay que firmar con tarjeta, ahí está Estados Unidos, o sea, no es convención aquí, tenemos que pagar avión a Los Ángeles, llegamos aquí a Los Ángeles a una arena, pues estábamos así como, imagínate, solos allí en San Luis sin eventos, llegas a una arena con un montón de gente, la verdad, en pantalla, ¿no? Y uno pensando en la forma tradicional, oye, ¿cómo le harán para haber atraído a todos estos acarreados aquí? ¿No? O sea, porque uno hacia eso en la oficina, ¿no? Y entonces yo veía a la gente muy emocionada, parada y gritando y todo. Y yo decía, Saúl, yo no me voy a parar ni a gritar si para mí no me convence. Yo no, esas cosas no, ¿no? O sea, es uno muy con su estatus y muy... No, hombre, el tercer día estaba yo brincando en la silla porque los oradores, de veras, mira, me tocó un orador que platicó su historia, que su mamá era una señora que hacía el quehacer en su casa, en las casas ajenas, y la ponían a aplaudir, la señora de la casa la ponía a aplaudir para que no se robara las cosas. O sea, que cuando ella, la mamá, no estaba al alcance de sus ojos y la mandaban a traer algo, ¿no? Tenía que ir aplaudiendo para que no agarrara las cosas. El niño al principio aplaudía, ¿no? Muy emocionado porque veía a su mamá aplaudir, pero cuando él comprendió eso, él dijo, yo voy a sacar a mi mamá de eso. Y bueno, platicaba su historia. Mira, historias como esas. Luego salió la secretaria de Educación de Los Ángeles comentando sobre la educación financiera y la inteligencia emocional, que era lo que se debía de dar a los niños. O sea, no sé, pero no, te ponen a los oradores que necesitas, ¿no? Y te llegan. Y yo estaba tan convencida saliendo de esa convención, que empecé a pensar en gente de mí para arriba, porque verdaderamente sabía que eso era una oportunidad. Pensé en el gobernador, en mis compañeros secretarios de educación, en los diputados, ¿me entiendes? O sea, pero necesitas creencia, y todas las convenciones y los seminarios son para eso, para elevar tu nivel de creencia. Y luego, ¿qué pasa? Te enfrentas al mundo, ¿no? Llegas, y yo no sé si les pasó a ustedes, pero nosotros pensábamos, o yo pensé, que el negocio nadie lo sabía, que yo era la única que lo sabía y estaba desesperada por salir a darles el plan a todo mundo. Y cuando llegas y te dicen, hombre, pero si eso ya hace mucho que pasó y ya se acabó, y ya Amway ya no está en México, y mucha gente se rajó, y eso es, te están viendo la cara, ¿no? O sea, te sientes... Te van a cambiar de religión, te quieren convertir en no sé qué cosa. Oye, y uno así, ¿no? Con los ojotes. O sea, que en vez de convencerte a la gente, te mandan a ti, O sea, en vez de convencer a entrar a la gente en el negocio, te mandan a ti rajado, ¿no? Pensando. En vez de mandar a la gente pensando en el negocio, te mandan pensando a ti. Oye, ¿en qué me habré metido? ¿En qué me habré metido? ¿No? ¡Qué barbaridad! Mira qué tan importante es cuando la persona que te auspicia es alguien al que tú quieres. Porque lo primero que se nos vino a la mente fue, no puede ser que una gente a la que nos queremos mucho y nos quiere, sean capaces de hacernos eso. Entonces, ¿qué piensas? A ellos también los firmaron, ¿no? O sea, hay que decirles. Entonces, cuando le hablábamos a Jesús, ¿no? Yo siempre vi a Saúl, la verdad, mira... Saúl siempre ha estado positivo, nunca lo he visto negativo. La verdad es que yo era la que siempre estaba así. Yo no sé si por mi temperamento de mujer emocional, ¿no? Que de repente así es nuestra naturaleza. Pero la verdad es que se trabajó muy duro en el autoestima. Trabajé muy duro soportando todas esas calumnias. Trabajé muy, pero muy duro en la fe, porque uno dice que tiene fe. Pero ¿sabes qué? No es cierto, porque si adentro de ti, solamente puede haber una cosa, o temor, ¿verdad? O miedo, o fe. Y si estás en fe, entonces tienes esperanzas y estás positivo y vienen muchas energías positivas. Pero si estás en miedo, la fe no puede estar. ¿Sí? O sea, nada más cabe uno dentro de ti. Y es todas esas cosas las fui aprendiendo. Las fui aprendiendo en que en el momento en que yo me detectaba que estaba dudando, ¿verdad? El diablo es el que te hace dudar. Te voy a contar una anécdota. Dicen que el diablo estaba rematando todo lo que había en el infierno porque ya no cabía. Tenía tantas posesiones que ya no cabía, ya no podía caminar. Entonces puso un anuncio, ¿no? Venta de garage, ¿no? Y entonces, imagínate, vinieron los narcotraficantes, los políticos, ¿no? Se llevaron un montón de lujuria, de poder, ¿no? Vaciaron, la venta de garage fue todo un éxito, ¿no? Y entonces, Caro Quintero, dicen por ahí, ¿verdad? Ah, que aquí no debe hablar uno de política. Bueno, estoy contando un chiste. Llega y entonces ve todo vacío y dice, no hay nada, pero dame algo. Y entonces ve que él traía aquí algo colgando y dice, ¿qué es eso? Ah, no, esto no te lo puedo dar. Dice, esa es esencia de algo importantísimo con lo que yo, cuando lo roceo, vuelvo a llenar todo esto. Ay, no seas malito, dame siquiera poquita, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, no te puedo dar. Nada más te digo qué es. Esto que traigo aquí se llama esencia de duda, de miedo. Cuando yo lo vacío en los humanos, ¿verdad? Empiezo a llenar el infierno otra vez. Esto te lo digo porque cuando tú te detectas que tienes miedo o duda, aguas, te están salpicando. Te están salpicando. Pero es algo que uno no sabe, que uno está aprendiendo, porque es la vida. Nadie en la escuela le enseñó eso, ¿no? Yo incluso en mis momentos de temor y de miedo, cuando estaba yo enfrentando todas esas críticas, escuchando a mi familia llorar, porque mira, a lo mejor si alguien te critica que a ti no te importa, pues te duele, pero cuando ves a tu mamá llorar, ¿sí me entiendes? Cuando ves a la gente que tú quieres, no sabes cómo se te hace el corazón, tienes verdaderamente que estar plenamente convencido de lo que estás haciendo, porque eso te hace tambalear, ¿no? Y yo me acuerdo que empezamos a tener buenos resultados porque trabajamos cuando la emoción está en su pleno, ¿verdad? O sea, es como cuando te casas, ¿no? Todo lo ves así, tan bonito y todo, que los problemas no los ves porque estás enfocado en el amor y todo, ¿no? Pero luego cuando ya vas empezando a bajar ese amor, entonces ya ves los problemas más grandes, ¿eh? Ya no estás enfocado en el amor, entonces es lo mismo en el negocio, empiezas a enfocarte en los problemas. Me acuerdo que batallamos muchísimo para empezar a traer, habíamos calificado plata y había, fíjate, nuestras convenciones y seminarios eran en Estados Unidos. Nosotros no teníamos en San Luis Potosí un seminario, ni un open, ni una convención. O sea, eso es para convencerte que cuando un líder aparece y toma una decisión, las cosas empiezan a funcionar en una ciudad. Ahora nosotros le decimos a toda nuestra organización SLP, San Luis Potosí, porque comenzamos ahí y la gente empezó a auspiciarse ahí, pero cuando empezamos yo a auspiciar gente de otro lado, pues ya no era SLP. Le digo a Saúl, tenemos que cambiar las siglas. Ah, ya sé, esta es la tierra, no solamente San Luis, de los sueños, la libertad y la pasión. ¿No? Entonces todo decía SLP, ¿vienes de San Luis? No, allá atrás. Sí es sueño, libertad y pasión, ¿no? Porque ya empezábamos a ampliar nuestro territorio, a expanderlo, ¿no? Pero bueno, te comento que mientras estábamos trayendo gente aquí a la primera convención de nuestra calificación de platas, muy emocionados a los 4 meses, ¿no? Venimos a Estados Unidos, o sea, me tuve que ir yo como secretaria de educación al consulado a sacar pasaporte y a sacar visas. Bueno, me decían pollera, imagínate, ¿no? Yo ya llevaba todos los papeles de todos diciendo que iban a tomar unas clases de aquí de educación y que íbamos a venir a hacer una cuestión de compartir experiencias de maestros, porque pues nadie del grupo tenía visa, ¿no? Con tal que me la dieron, aunque sea por un día o dos, trajimos un camión, traíamos 40 personas y el camión saliendo a los 20, me puse a hacer tortas para todos, ¿no? O sea, fíjate qué error comete, porque uno al principio quieres tenerlos así a tus auspiciados aquí, ¿no? Que no les dé ni el sol, ¿no? Me acuerdo que cuando entraba a la convención, no llegaban temprano, no sé si ustedes se podrán, no llegaban temprano, y yo ponía en los primeros lugares mi blusa, me empezaba a desvestir, ¿no? Me empezaba a poner ahí todas las cosas para poder apartarlas, ¿no? Porque yo quería que ellos estuvieran enfrente al principio, ¿no? Y bueno, decía después que no haya apartado de lugares, ya casi me acostaba así entre todos los asientos, ¿no? Sí, eso lo hice. Y me acuerdo que salimos, compré, hice tortas, iba yo como mamá con mis gallinas, con mis pollitos, ¿verdad? Repartiendo tortas y refrescos ahí en el camión. ¿Cómo vas? ¿Vas bien, campeón? ¿No tienes frío? ¿No? ¿No? Errores que comete uno, muchachos, errores que comete uno. Y luego llegamos, y bueno, ¿qué te platico? Fue una hazaña, todo eso fue para llorar. No teníamos ni 20 minutos, se nos descompuso el camión, le faltaban unas bandas. Luego ya arreglamos lo de las bandas, fui a conseguir al presidente municipal y saqué de la casa no sé quién. Y bueno, arreglamos el camión. Ya salimos de San Luis y llegando a la frontera no nos dejaron pasar porque el vidrio estaba estrellado. Tenía unas
No sin antes haber pasado por la garita y decirles, bueno, pues bájense porque hay que pagar los $6 de entrada. ¿$6? No traemos dinero. ¿No traen dinero? No traemos. Bueno, yo pago $6 por cada uno, al fin que vamos a ser millonarios. Y cuando salí de la garita, le digo al chofer, vámonos ya porque vamos atrasados para agarrar el vuelo de San Antonio hacia Las Vegas. Y dice, no voy a poder pasar porque las leyes de Texas prohíben que el vehículo circule porque tiene estrellado el parabrisas. Y ahí aprendí eso de excelente. Pero, excelente. Todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a regresar? Está todo perdido y todo. Yo me acuerdo haberme sentado en la banqueta y le dije, ¿sabes qué? Déjenme solo. Gana estaba así, pero como una bocina, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dame tantita distancia. Y estoy pensando, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, estamos hablando de 40 gentes o 50, no me acuerdo. Y en eso me palmean en el hombro y me dice una persona, ¿lo puedo ayudar? Dice, no creo. Dice, ¿cuál es su problema? Le digo, no, pues traigo un equipo de gentes y tengo que pasar a San Antonio, al aeropuerto tengo que llegar y no me dejan pasar con el camión. Dice, si quiere yo le doy un aventón. ¿Cómo? Dice, sí, vengo de hacer un servicio, yo manejo un camión y viene vacío. ¡Wow! Dije, ¿sabes qué? ¡Órale, muchachos, súbanse! Y a cambiar las cosas de camión a camión y todo el mundo corriendo. Y obviamente por el tiempo, súbanse. Y yo vi que él, cuando estaban subiendo, subieron los primeros y sonrió. Y luego subieron los demás y empezó a sonreír más y luego más y luego más. Y yo me quedé al último. Y ya cuando me subí, dice, son 42, ¿no? Por decir algo, no sé. Multiplicado por, dice, le digo... Sí, pues ese es lo que le voy a cobrar por llevarlos. Excelente. No importa, porque vamos a ser millonarios. ¿Qué pasa? Vamos al aeropuerto, quemados de tiempo, se pasa de una de las salidas, pero dice, no, aquí adelantito hay otra y entro por el otro lado, no sé qué. Total, llegamos a la, así rayando y el coche rechinando, el camión, ¿verdad? Y en eso... Ya sabes lo que significa ese sonido, ¿verdad? Se había ido, yo tenía los boletos, tú sabes que los boletos de avión nunca se pierden, tienen un año y todo, entonces, a ver, échenme los boletos rápido, ahorita aquí hay muchos vuelos y ahorita consigo el que sigue. Todavía yo no sabía lo que pasa cuando cambias un vuelo.
$100.
Entonces te dicen, no, sí, pues $100 por persona, entonces yo ya no dije nada, nada más saqué la tarjeta de crédito, dije, ponle tanto a esta, luego ponle tanto a esta, y le dije, Ana, y me dice, ¿qué quieres? Digo, ven. No digas nada, dame tus tarjetas. Y pagamos, total, ahí fue una lana de todas esas personas. Llegamos al evento, empezamos a correr, no sabían inglés. Ana, obviamente, era en ese entonces generala en el negocio, yo era tropa. Y me decía, arréglale las habitaciones. ¿Quién va a quedar con quién? Ayúdales porque están atorados en el elevador, que no saben dónde estacionarse, que fírmale los papeles, que hay que hacer una cosa y ahí estás haciéndolo. Y córrele y ve y báñalos y cámbialos y vete vete al escenario, siéntate con ellos. Y estaba el orador, y ¿sabes qué? Que no se pierda nada, porque esta información es básica y fundamental, tradúceles. Y entonces, pues estaban varios aquí, entonces me inclinaba, me acuerdo muy bien que era una arena, y empezaba a traducirles a algunos, y luego pues me iba a otro ladito y empezaba a traducirles a otros, y me venía para acá. Oye, ya después de 2-3 horas, pues la cintura ya está pesada, y me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Aguánteme tantito, voy a ir al baño. Fui al baño, y cuando regreso, vacías todas así. Y yo dije, lógico, ¿verdad? Pues fueron al baño. Y entonces ya pasaron 5 minutos y 10 y 15. Y dije, no, vea, para el baño ya está pesado. Salí y los empecé a buscar. Y no estaban en el baño. Y me di cuenta que había, era dentro de un casino. Y en el casino había la zona de los buffets. Y empecé a ver algunos ahí. Bien servidos los buffets, bien, bien a gusto. Y después me fui y vi a otros en unas tiendas comprando souvenirs. Vi a otros en las maquinitas. Particularmente tengo a un amigo, que es amigo, un carpintero que fue. Y regresó muy feliz de ese viaje porque jugó en las maquinitas y se ganó más de lo que le había costado el viaje. Hoy en día, lo único que sí sé es que él sigue tallando madera, ¿verdad? Y sigue haciendo puertas. Y nosotros estamos en Pomona con un montón de campeones que van a ser diamantes. Es la diferencia. Total que nos dimos cuenta y fue un momento muy, 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 muy pesado para nosotros porque me di cuenta que el dinero sí existe para las prioridades de cada quien. Y eso es el mensaje para ti, ¿no? O sea, ten cuidado con dónde pones el dinero, a qué le das prioridad, porque pues se trata de que vayas más allá. El viaje tuvo todas esas complicaciones, no, pero déjame que me acuerde de otro, porque ese lo tengo muy presente y les va a encantar esa historia, porque llegamos a Los Ángeles, ahora que Gloria y Frank fueron a recogernos y que hemos hecho una amistad entrañable en estos 2 días, y tenemos una promesa ya hecha que verdea para este año. La idea es de que íbamos a venir otra vez con un grupo, nosotros por teléfono contactando a alguien que nos, ya con un camión, dijimos no volvemos a ir en camión, mejor lo contratamos de aquel lado para que tenga todo en regla, y nos estaba esperando en el aeropuerto de Los Ángeles. Entonces otra vez la historia, ahí viene la gente y entonces te formas, están los guardias de seguridad y pues empiezan a llamar a uno y a otro. Entonces como no sabían este inglés, yo me paraba junto a la línea y ahí estaba él y decía, tu pasaporte, ¿a qué te dedicas? Que a cuántos días vienes, que te vas a ir el domingo, o sea. Y entonces los oficiales me ponían atención. Entonces pasó una pareja y 2 parejas y 3, y ya te puedes imaginar, después de 40 gentes, pues los oficiales decían, ¿qué onda? Anita no había podido acompañarme porque había tenido que estar con el gobernador o algo así. Y me dice, ¿sabes qué? Para yo no batallar porque me cuesta trabajo caminar con la maleta, llévate tú mi maleta. Ah, pues sí, échame la maleta. Pues, lógico, vas a llegar al otro día, no hay problema. Entonces yo me quedo al final, ya pasaron todos, gracias a las traducciones y los apoyos que yo les podía dar, y entonces ya dije, ¿sabes qué? Yo soy el líder aquí, yo soy el que tiene todo resuelto, entonces ya vámonos rápido. Y paso, y se me acercan entonces 2, se suben y me dicen, ¿todos esos son amigos suyos? Sí, sí, sí. Y dice, qué bien, porque estuvimos viendo que les decía cosas, ¿a qué vienen? Un negocio muy serio, muy profesional al que nos dedicamos y lo hacemos tanto en México, en Estados Unidos y de hecho tratamos de expandernos a todo el mundo. O sea, con postura, tú sabes. Muy bien. ¿Y de qué se trata el negocio? Pues se trata de una serie de actividades que nosotros desarrollamos de una manera muy profesional. Estamos relacionados con gentes de nuestras mismas características para que efectivamente desarrollamos esto hasta donde sea y nos divertimos también muchísimo, aunque todo el tiempo estamos aprendiendo. Dije, mira, hasta yo quería que me grabaran en ese momento. Y entonces me dice, no, pues está bien, pase por sus maletas, por los rayos X. Agarré las maletas, ya todos se habían salido, ya todos estaban fuera de migración. Y entonces pasan las maletas y me vuelven a llamar, y ya me llamó otro más alto, ¿no? Que bueno, casi normalmente siempre están más altos que yo. Pero bueno, estaba más alto este. Y me dice, open your luggage. Y dije, ahora sí, pues cómo no. Lo abro, dice, usted viene a un negocio muy profesional, le gusta así. Open your luggage. Y entonces abre, y cuando abre la maleta está un vestido de lentejuelas, con unos zapatos con un tacón así de alto y un montón de collares. ¡Hijo de la mañana! ¿A qué se dedica, joven? Y ya nomás le dije, yo soy arquitecto. ¡Ay! Pásele al cuartito. Me pasaron al cuartito y de lo que es de migración al cuartito no pisé el piso. Porque me agarraron dos gentes de color así, grandotes, vestidos como Rambo y todo el rollo. Y me empezaron, bueno, casi me dieron un masaje. O sea, me tocaron por todos lados, me quitaron los zapatos. O sea, me revisaron y me hacían preguntas porque pues era sospechoso el asunto. Y además que yo trajera ropa que no era la adecuada, ¿no? Entonces, una de las cuantas historias que después se convierten en risas para los demás y recordatorios que te alegran la vida, pero en ese momento, mijo, tú lo que quieres es morirte, ¿verdad? Y salir de esos rollos, porque, y como esas hay un montón en el negocio, la verdad que nos hicieron divertirnos y aprender y sobreponernos siempre a lo que estuviera enfrente, ¿no?
Allá en Las Vegas, ya nos habíamos acabado todo el dinero, hasta las tarjetas ya estaban hasta el tope con los boletos de avión y todo, ya cuando fuimos a pagar, nos dice, no, pues la cuenta es tanto, ¿no? Pero ¿por qué? Si nada más vamos a pagar los cuartos. No, pues película pornográfica, ¿no? No, yo estaba, a ver, Saúl, júntame a todos los hombres aquí, porque nos habíamos quedado las mujeres en un lado y los hombres en otro, ¿no? Pues entonces, ahí va Saúl, les habla Ana. Y entonces dije, ¿cómo es posible que miren que no traen dinero para esto? Yo ya estaba ya de carne y ya lo había botado. No, ya estaba ya de veras, ¿no? Molesta, ya esa fue lo último, viéndolos jugar en las maquinitas, etcétera, ¿no? ¿Cómo es posible? Y luego que vean películas pornográficas. Y a ver, pues, ¿de qué cuarto? Pues, a ver, el cuarto 3206. No, ese no es de nosotros, es de las mujeres. Era de las mujeres, ¿no? Entonces voltea y me dice, Saúl, órale, tráete a las mujeres.
Historias como esa, y mira la habilidad en la. Cuando a ti te urge y tú te sobrepones a las cosas y empiezas a batallar desde el principio con problemas, te vuelves muy creativo. Entre otras de las cosas que pasaron ahí, llega una mujer llorando, que no es posible, que cómo el negocio, y se habla aquí de valores y de principios y cuántas cosas, y a mí con las que me tocó dormir y todo, me robaron el dinero de mi bolsa. Puta mano, dice. O sea, a mí el diablo, o sea, no me estaba poniendo duda, me estaba vaciando el condenado pote encima, o sea, con la duda y con las sospechas y con todas las cosas, que me quería rajar, y me quería rajar porque sabía que íbamos a ser diamantes, ¿ya? Íbamos a viajar por el mundo y todo, y entonces me acerco y estoy oyendo la legata y todo eso, y, o sea, también desesperado, y no sé quién viene pasando por ahí, y viene y le veo aquí en el brazo trae un VHS, un cassette de VHS, y entonces Ana dice, no puede ser, además de todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuánto dinero? No, pues yo tenía mucho dinero ahí, que no sé qué, y entonces así sin decirle más, digo, ¿sabes qué? Habla con las de ese cuarto y que vengan, yo tengo la solución. Y entonces van y se me queda viendo, y veo al cuate del VHS, le digo, préstame el VHS, y lo rompo de la caja, lo saco y me lo traigo en la mano. Y entonces ya llegan las mujeres del cuarto ese. Y ¿saben qué? No quiero hacer ningún comentario aquí acusatorio, ni mucho menos, porque no me costan las cosas, pero ustedes deberían de saber que en Las Vegas, en todos los casinos, hay vigilancia y hay cámaras ocultas. Y esto solamente lo saben los sheriffs del condado y solamente tienen acceso a las cámaras de seguridad y donde todo se graba durante las 24 horas del día de los 365 días del año, y solamente con una orden judicial uno puede revisar el día, el horario y el cuarto del que se pretenda, y no hay acceso personal, solamente es personas del casino que lo pueden hacer, porque según la ley número, en el artículo 1738 de la ley de juegos, se dice eso. Y no quiero decirles más, pero ¿saben qué? Yo les voy a dar la oportunidad de que vayan por ahí, se distraigan, y en la noche, yo sé que si alguien aquí está involucrado y no quiere que nosotros en este videocassette que ya tengo aquí lo pongamos a ver, la idea es de que todos los que están en ese cuarto vamos a entrar con el sheriff a la zona de seguridad a que lo vean, y ahí vamos a ver quién es. Yo con el sheriff he acordado que antes de pasar a una situación tan penosa les vamos a dar unas horas a ustedes para que lo hagan. Entonces, yo tengo que irme, nos vemos al rato. Y que me voy.
El dinero apareció. El dinero regresó, regresó.
Las
pero
cosas
bueno.
Están que, no sé, a las 2 horas o algo, el dinero estaba otra vez, se arregló el asunto y yo tenía un cassette virgen en la mano, ¿verdad? Finalmente, o sea, impresionante, ¿no? Lo que a veces puedes hacer.
¿Saben, muchachos? Batallamos muchísimo porque nuestros retos eran viajar hasta acá. Efectivamente, a lo mejor teníamos un poco más de dinero que muchos de ustedes, pero los gastos y las inversiones se representaban mucho más. Teníamos que ir a muchos de los grupos que no podían venir, llegábamos y dábamos en los sábados pláticas para, sin saber que había seminarios, ¿verdad? Nosotros dábamos pláticas y leíamos hasta los libros y bueno, no saben todo lo que hicimos en un principio. Yo te decía que lo de mi autoestima, pero también lo de la humildad, porque luego pierdes piso con ser secretaria. Ahora, imagínate, mi chofer me decía, porque iba yo a hacer las demostraciones del IQ, que antes era la batería Queen, iba yo a hacer las demostraciones y me ponía mi mandil en una casa muy humilde ahí en la colonia X, y me decía mi chofer, ay, licenciada, pero usted, ¿por qué necesidad tiene de venir aquí, no? Y salían personas muy humildes, pues ahí a apartarnos el lugar, etcétera. Y bueno, todas esas cosas fueron necesarias y yo creo que en mi vida fueron indispensables para no perder piso, para poder verdaderamente, ahí es donde la prueba que lo que dices y lo que haces tiene que tener congruencia, porque si tú dices que vas a ayudar a la gente, pero no estás dispuesta a hacer todo ese tipo de cosas, de escucharlas, de llegar a esos lugares, de quedarte a dormir incluso en casas así, casi en petate, Saúl ha ido a los ranchos, se queda con la gente, porque queríamos cambiar la imagen del diamante, ¿no? O sea, que cuando la gente dice, no, que el diamante por allá, no, el diamante cerca de la gente, ayudándolo, enseñándole cómo se deben de hacer las cosas, y yendo a la profundidad, porque a veces los líderes del medio, pues, se enfrían, pasan sus circunstancias, uno tiene que saber que así suceden, y uno tiene que trabajarla. Pero bueno, yo lo que te quiero decir, sí, porque eso es algo que uno, que es la congruencia de la que te digo, de que lo que digas, y lo que hables y lo que seas abajo del escenario sea congruente con lo que la gente te ve arriba. Y mira, también te comparto que pues la lucha para mí no fue nada fácil. Una de las cosas que me desgarraban el corazón era mi familia, te digo, mi mamá llorando, mi papá diciendo que cómo era posible ver los periódicos, planas completas en los periódicos, Ana y Amway. Una vez te digo, no pude venir a una convención porque tuve que ir al Congreso a justificar, ¿verdad? Una serie de cosas y de calumnias que te dicen en tu cara y aguantarte así, ¿no? De veras, un día ya estaba yo harta y le digo a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? Mira, yo no veo que está entrando en el negocio dinero, estamos batallando con la gente. Hay periodos en los que parece que la gente se sale más que entra, ¿verdad? O sea, tú estás dale, y parece que se salen más que los que entran. Entonces, empieza uno con la frustración y yo le dije a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? Yo me voy a rajar. O sea, ya la verdad es que no es posible. Estamos gastando más. ¿Qué no entramos a este negocio para ganar? ¿Verdad? Y yo ya no puedo. Y Saúl, muy callado, me dijo, está bien. Pues yo quería sangre, ¿no? O sea, quería pelear, ¿no? O sea, yo pensé que me iba a decir, oye, no, espérame, argumentos. Y yo ya tenía preparados mis contraargumentos. Y no, simple y sencillamente me dijo, mira, Ana, yo te respeto, te valoro, sé que estás haciendo un gran esfuerzo, ya esto que te platico ya llevamos como 3 años más o menos, y me dice, pero mira, yo sí lo tengo que hacer porque si no, ¿cómo vas a salir tú de ese lugar en donde estás? O sea, ¿qué esperanza vas a tener? ¿Cuál va a ser tu expectativa? ¿No? Y yo no voy a estar a gusto pensando en que no tenemos futuro y que vamos a estar siempre, ¿verdad? Nuestra vida al qué dirán las personas, ¿no? A la crítica, a la calumnia. O sea, te quejas de eso, ¿verdad? Y quieres permanecer en eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Entonces, yo lo voy a hacer y créeme, lo voy a hacer por ti y por nosotros. No, pues me rompió el corazón. La verdad es que no pude rajarme. Siempre tiene uno un compañero. Pero se los comento porque las cosas no son fáciles. Yo íbamos a God Diamond y a reuniones de preparación y nos decían, de las personas que están aquí, muchos el próxima convención no van a estar porque no van a tener las agallas ni la fe ni la creencia para mantenerse. Y yo decía, no, ¿cómo? ¿Pero cómo? Sí, van a tener platinos y van a tener gente que se va a rajar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú le estuviste trabajando al grupo y su nivel de madurez nunca fue lo suficiente para soportar y luego ser líder y soportar las cargas de ayudar a otras personas, ¿no? Todo eso lo vivimos. Yo me acuerdo cuando nos decían, va a salir tu primer cassette, y decían, no, ¿cuándo, no? Qué emoción cuando sale tu primer cassette y te escuchan, y oyes, esa voz no es mía, ¿no? Uno suena diferente, ¿no? Qué emoción cuando te dicen, va a venir gente que te va a venir a tocar las puertas. Yo decía, ¿cuándo va a ser eso? Si apenas si voy por ellos y hasta les pongo cadenas para que no se vayan. ¿Cómo que van a venir a mi puerta a tocar? Nos ha pasado gente que quiere entrar en nuestro negocio. Muchas, muchas cosas pasan de las buenas cuando la vida, el universo, cuando la gente que tú, a la que más admiras aparte de ti, sabe que tomaste una decisión. Y bueno, lo que te quiero compartir es que cuando calificamos diamante, cuando tomamos una decisión, un día 15 de septiembre habíamos estado en Palacio, me acuerdo que a Saúl teníamos 15 días de haber entrado al negocio, y a Saúl lo invité a Palacio Nacional a ver el grito. Allí en México ya ves que los presidentes, los gobernadores dan el grito. Y entonces estaba toda la plaza llena. Y entonces dice Saúl, imagínate que todos esos te estuvieran gritando, ¡diamante, diamante! ¿No? Y yo volteando dije, mira, di que no están en contra de nosotros, ¿no? O sea, traía yo la negativa todavía, ¿no? ¿Cuántos habían en la plaza, Saúl? Unos como 5,000. Bueno, mira, te voy a platicar. Cuando nos hicieron nuestro reconocimiento de diamante fue algo, pero no sabes.
A ver. Voy a platicar eso rápidamente porque llega el, no sé, empezamos nosotros como el día 5 de septiembre, venimos hacia Los Ángeles, estuvimos un tiempo, después nos fuimos a Charlotte, tuvimos la primera reconocimiento ahí, después en San Luis, Missouri, y venía la que iba a caer en septiembre en
Salt Lake City.
Y entonces nosotros estando en Los Ángeles, viene el día 11 de septiembre, las Torres Gemelas, toda la historia, pánico nacional. Entonces, estando ahí, nos dicen, ¿sabes qué? Que no va a haber vuelos y todo, y van para atrás. Entonces, insistimos, fuimos al Los Ángeles Airport, y ya estábamos con el grupo ahí para entrar, cuando dicen, ¿sabes qué? Que no, se detectó un paquete, por favor, todo el mundo desaloje. O sea, todo el aeropuerto de Los Ángeles, o sea, era el caos, porque todo el mundo saliendo. Nosotros empezamos a contactar un camión, subimos la gente apretados, el del camión se arriesgó a llevar gente parada de aquí a Tijuana. En lo que llegamos a Tijuana, Ana iba comprando boletos para la gente en algunas líneas. Llegamos al aeropuerto, subimos a la gente y cuando todo el mundo estaba encima, dijimos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dijimos, nosotros vamos a regresar porque tenemos que pasar a un reconocimiento. La línea de auspicio nos habló, nos esperaron en Tijuana, nos cruzaron la frontera, cruzamos corriendo con las maletas la garita, nos recogieron del otro lado, nos llevaron a San Diego, de ahí volamos como unas 7 personas en el avión, o sea, porque era el pánico total. Finalmente llegamos y cuando ya estamos en el hotel y nos damos cuenta de que pues, dicen que a las 5 vamos a ir al reconocimiento, híjole, nerviosos y todo. Y era una suite preciosa con su comedor, su sala, los baños, etcétera.
Un poquito antes.
Y en la arena espérate. Estaban unas personas allá afuera esperando como nosotros antes, con sus sándwiches, con el solazo, con todo eso. Pero te platico todo esto porque nosotros habíamos pasado por tantas cosas que de lo que menos nos acordábamos era que era 15 de septiembre. Y en eso me dice Ana, ¿ya te diste cuenta qué fecha es? 15 de septiembre, wow. Y van a pasar a las 5. Al ratito un papel en abajo de la puerta, no, se suspendieron algunos vuelos, hay cambios de horarios, todo, van a pasar a las 6. Al ratito una llamada telefónica, no, ¿saben qué? Todavía no se arregla todo, van a pasar a las 7, van a pasar a las 8, van a pasar a las 9 y ahí... Anita, te platico.
No, pero antes, llegamos un día antes y nos dicen nuestros diamantes, oye, ¿la limusina pasó por ustedes? Y nosotros, ¿cuál limusina? Ya habíamos llegado con nuestro sopla y nos habían bajado el avión y habíamos ido a un Hotel Six, siempre llegábamos a Hotel Six, ¿no? Me acuerdo que llegamos al cuarto y olía cigarro y nosotros no fumamos, ¿no? Y, ¡ay, qué horror! Bueno, pues aventamos las cosas, nos cambiamos y nos fuimos al evento. Y entonces cuando nos dicen que la limusina, dice, ¿cuál? No, sí, pues la limusina. ¿Y a dónde llegaron? No, pues que el hotel que ya estaba preparado para ustedes. Bueno, cuando terminó el evento en la noche, nos subieron a la limusina y llegamos al Hotel Six. Toda la gente de la convención iba llegando al Hotel Six. Así que todos empezaron a rodear la limusina. Y entonces yo subí, entramos las maletas y entonces del piso de arriba aventábamos así rápido, entonces así como me sentía cenicienta, ¿no? Con la limusina allá abajo y saliendo de ese hotel que olía a cigarro y aventando. Y un montón de gente alrededor, los que estaban saliendo del evento, mexicanos, ¿verdad? Ahí en el Hotel Six, aplaudiendo, ¿no? Metiéndose a ver la limusina por dentro. Y ya que nos subimos y todo, ¡ay! Todos aplaudiendo. Me sentía así, de veras, no sé, fue un regalo, de veras, un regalo de Dios. Bueno, llegamos al hotel nuevo y mira, grandísima la habitación. Y nos dice, no vayan a la convención temprano, prepárense para su reconocimiento. Y fue cuando te digo que Saúl decía que estaban las filas. Y bueno, nos dijeron a las 5 no, a las 6 no. ¿Saben qué pasa? Que había otros reconocimientos de unos americanos. Nosotros éramos los únicos mexicanos que iban a reconocer. Pero como los gringos, los americanos no habían viajado por temor a lo del bombazo, casi toda la audiencia era hispana. Entonces decidieron poner a los últimos diamantes al final, ¿no? Y pasar a los americanos. Así que no les miento. ¿A qué hora se da el grito en México? A las 11 de la noche. ¿Saben a qué hora íbamos a subir? A las 11 de la noche. 5 años después. Saúl, antes de subir las escaleras, me dice, Ana, me agarra. Pues siempre rezamos y oramos antes de salir para que Dios nos dé lo que ustedes necesitan. Y ese día estábamos orando así y me dice, Ana, ¿te fijas? ¿Te fijas qué hora es? ¿Te fijas qué día es? 15 de septiembre. Y le digo, ay, Saúl, se me salió el corazón. Y cuando subí, uno traía un speech, pero la verdad estaba yo tan emocionada. Mira, ¿cuánta gente había ese día?
Yo creo que había quedado poca gente, eran como 36,000 gentes, o sea, latinos.
36,000, y yo me acordé y platiqué, no lo tenía preparado, platiqué lo que hace 5 años, en la visión de mi esposo, había tenido, sobre toda esa gente en la plaza de los 5,000, gritándote diamante. ¿Sabes qué hizo la audiencia? Empezó a gritar, ¡diamante! ¡Diamante! ¡No, hombre! ¡Las lágrimas aquí! ¿Y sabes qué pasa en ese momento? ¿Te acuerdas de todos los que marcharon en las calles diciéndote de calumnias y diciéndote de cosas? ¡No vale la pena! ¡O sea, no vale la pena! Toda esa gente que te calumnió, que te criticó, sigue estando donde está. Nosotros estamos en otro lugar diferente, con un montón de gente que está luchando por sus sueños, con gente que te reconoce porque está en la lucha igual que tú. ¿Con quién quieres estar ahí o estar en el otro lado?
Cuando...
Sí. Bueno. Imagínense, en la visión... Si el universo no paga en grande, de 5,000 a 36,000. No, hombre. En ese día no se dio el grito en ningún lado por decreto del presidente, ¿verdad? Y el único que dio el grito fue mi marido ahí. ¿Qué fue lo que hizo Saúl?
Sí, obviamente en aquel entonces, por luto nacional, el presidente de México había presentado sus condolencias y había dicho que se suspendieran todas las festividades de los Estados Unidos. Y estando ahí, subiendo las escaleras, viendo la fecha, dándonos cuenta de la hora, toda la plática la dimos en inglés, pues estábamos en los Estados Unidos, pero la parte que queremos compartir con ustedes es esa, ¿no? Al final llega un momento dado en el que lo último que dije en inglés, le dije, pues ahora me van a permitir hablar a mis compatriotas en nuestro idioma. Y yo sé que algunos de ustedes tal vez estuvieron en esa fecha. Y como lo dije el viernes, cuando uno llega y lo repites otra vez, porque yo empecé diciendo, ¡mexicanos! Y hay cosas que son muy difíciles de recordar en su momento, porque son momentos de tu vida. Pero nosotros los admiramos a todos ustedes mucho. Nosotros sabemos que... Nosotros sabemos que pagar el precio de hacer este negocio te da muchas cosas y muchas bendiciones y muchas alegrías. Pero la verdad es que nos comparamos con muchos de ustedes, muchachos, muchachas, y decimos, caray, nosotros, yo desde los 18 años o 20 años por ahí saqué mi visa, he podido pasar siempre como turista, aprendí inglés en mi juventud, no he tenido problemas con eso, eso me ha ayudado a pasar muchos obstáculos. Y hemos llegado siempre pues a un hotel, al principio no tan buenos, después mejores, cada vez mejores. Y cuando nosotros sabemos que pagar un precio igual al que nosotros hemos dado durante 5 años, que es el que ustedes dando, o sea, dando planes, yendo a dar seguimientos, creyendo en la gente, sembrando esperanza, pensando en un futuro mejor, y hemos tenido los premios que hemos tenido, como pagar de un solo trancazo la casa, el despacho, un departamento, los autos que tenemos, no tener ni una sola deuda con las tarjetas, darle dinero a nuestros padres, ayudar a la familia. Alguna vez alguien me dijo, ¿cuánto ganas? Le digo, ¿sabes qué? Mira, te lo podría decir de muchas cosas, pero una de las cosas que más gusto me da es que mes a mes o cada 2 meses o algo llego a la oficina, le pido a mi secretaria que en una caja de las de Amway, de este maravilloso negocio, me ponga doble X, muchas doble X, muchos betacarotenos, mucha omega, mucho nutriente, mucho frutas y verduras, jabones y todas las demás cosas, a llenar 1, 2 o 3 cajas, y me voy y toco el timbre de las Madres de la Caridad, que son estas mujeres de la Orden de la Madre Teresa, que atienden a gentes que están desahuciadas de cáncer, desahuciadas de sida, y ahí llevamos ese producto. Y las madres nos dicen, ¿sabes qué? Qué maravilloso jabón. O sea, los que rescatamos de una calle, de las drogas, de un basurero, dice, a la tercera bañada la piel les vuelve a brillar otra vez. A los que se van a ir porque están desahuciados y no hay más, el hecho de estar tomando la doble X durante 1 semana o 2 o 3 los levanta, les da fuerza, y esa fuerza les permite ponerse bien con el Creador y entonces despedirse tranquilos, o sea, poder platicar en paz con las cosas. Y le decía yo al que me entrevistó, le digo, eso es lo que gano, o sea, no sé cuánto sea eso, pero eso es lo que gano y eso no se puede medir. Y cuando nosotros sabemos que ustedes están pagando el precio, muchachos, y que lo hacen sin, en muchos de los casos empezaron sin visa, sin pasaporte, arriesgando la vida. Créanme, o sea, ustedes son los que son dignos de respeto, ustedes son los que deberían de estar de pie y nosotros deberíamos estarles aplaudiendo todo el tiempo, porque lo han hecho con una imagen muy clara en su mente de que lo están haciendo por sus esposas, por sus padres, por sus hijos. Entonces, que eso sea su inspiración, que no los deje caer nada, porque ahora tienen finalmente la herramienta y el vehículo que les va a permitir que todos y cada uno de esos sueños se conviertan en realidad. Yo sé que algunos de ustedes van a pavimentar muchas calles en sus ciudades de origen, yo sé que van a levantar monumentos, yo sé que van a hacer muchas cosas. En el caso de nosotros, en el pueblo de mis papás, hace poco tiempo tuve la oportunidad de ir y hacer una obra en el panteón, porque ahí están los restos de mi papá, y la gente se sorprendía de que un extraño llegara al pueblo y de repente remodelara toda la entrada y le pusiera ahí un dinero que ellos decían, o sea, el pueblo ha estado así por años y por años y cayéndose la entrada, y de repente pones una placa ahí que finalmente recuerda tus raíces y de quién vienes y por quién hiciste todas esas cosas que has visto pasar en la pantalla y por las que en tu mente están en este momento. Y nosotros queremos dejarlos, no sé si Anita va a terminar con algo más, pero yo quiero decirles a todos ustedes que se sientan muy orgullosos de quiénes son, que se sientan muy orgullosos de los líderes que tienen, que se sientan muy orgullosos de sus raíces, y que lo que tengan que dejar pasar porque tenían baja autoestima, porque les habían dolido muchas cosas, déjenlo, entiérrenlo ya y hagan un futuro maravilloso con lo que tienen ahora en sus manos. Nosotros los queremos dejar con esto, los queremos mucho, los respetamos tremendamente y sabemos que el resto de nuestra vida vamos a estar en los aeropuertos, en los hoteles, en las playas del mundo, gozando con todos ustedes, y vamos a poder gritar de vez en cuando unos a otros por ahí, ¡mexicanos!
La vida de todos ustedes, como la de nosotros, es como un viaje en un tren. Nuestros padres estuvieron ahí, pero pronto se van a bajar. También encontramos personas con las que compartimos nuestros sueños, historias y alegrías, que es tu pareja. Un día elegimos ir en búsqueda de un destino diferente, tomamos una decisión para entrar en este negocio. Nos dimos cuenta que nuestro equipaje no era el adecuado, por lo que tuvimos que ir deshaciéndonos de cosas que nos estorbaban. El ego, un montón de cosas. Aprendimos a hacer muchos amigos maravillosos. Algunos solo lo fueron por una breve temporada y luego simplemente se bajaron en alguna estación. Te va a pasar a ti. Otros nos dejaron tristezas y sinsabores, pero supimos que aún hay muchos que esperan nuestra ayuda. Algunos de esos pasajeros viajan en vagones distintos al nuestro. Ellos requirió pasar algunas incomodidades al abandonar la comodidad de nuestro vagón para llegar hasta ellos. Pero entre más dificultades tuvimos para encontrarlos, más satisfacciones nos dejó su encuentro. Siempre, siempre hemos buscado en cada uno lo mejor de ellos. En algún momento del trayecto titubearon y precisamos entenderlos y transmitirles nuestra visión. No importa, el viaje está lleno de desafíos, de sueños, de fantasías, de esperas y despedidas, pero jamás, jamás de regresos. El gran misterio es que no sabemos jamás en qué estación bajaremos, mucho menos dónde bajarán nuestros compañeros, ni siquiera el que está sentado en este momento al lado de nosotros. Me quedo pensando que cuando baje del tren sentiré nostalgia. Separarme de los que hoy son mis amigos será doloroso. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento llegaré a la estación principal y tendré la gran emoción de saber que mi asiento vacío dejó añoranza y lindos recuerdos, y de que en alguna medida mi vida y esfuerzo valió la pena para que ellos y su equipaje se hiciesen más valiosos. A todos ustedes con quien compartimos esta experiencia, hagan de su vida la mejor travesía. Feliz viaje, los queremos mucho.
Esta es una grabación con derechos reservados de Crecer. La reproducción total o parcial de esta está prohibida. La compra de este es opcional y no reembolsable. Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionará para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí exhibidas puedan ayudarlo a desarrollar un negocio sólido y rentable.